Bueno, mañana al mediodía os invito a todos a un chuletón.
De balde.
Claro, ya el chuletón le va ganando al concierto. Porque yo y mi mujer vamos, Mercedes también, ya somos tres contra tres del concierto. El concierto es gratis y es un chuletón. Y está aquí en Santiago. Así que, cabecinha, he apuntado. Yo no me puedo apuntar porque no voy a estar aquí ese día. Si no, de buena gana iba. Nos quejamos muchas veces que no vienen cosas a Galicia o a Santiago, ¿verdad? Van a venir. Así que apuntadvos ao chuletón.
Y los que todos que queremos servir y todo el tema, pues podemos servir enseñándole las Biblias a las personas que vengan a verlas. Supongo que habrá que ceder unas horas del día para poder estar allí. Yo le dije a Valentín, yo los días que sí estoy quiero estar allí. Además es una colección interesante. Una colección de todo tipo de Biblias. Pues ahí uno se puede... Las charlas van a ser buenísimas, porque muchos somos creyentes, pero no sabemos de dónde venimos siquiera. Como un día aquí le predicaron, se entregó a Cristo, pero no sabe quién peleó antes que nosotros. No saben qué hacía Lutero, qué hacía toda esta gente. De dónde, ¿qué es la Reforma? Y tenemos la posibilidad de ir a charlas donde nos van a decir con claridad de dónde venimos, de dónde proceden los evangélicos. ¿Cómo fue cuando nos separamos de los católicos? ¿Qué pasó? Pues no sé lo que hablarán, pero en esta línea. Así que, chuletón hay que aproveitarlo. Claro.
Pero juez o deixámoslo,
¿no? O juez o pao can. Mañana no vengáis a casa, que no hay chuletón. Era broma, ¿eh? Hay colas de coche, sería a porta da casa para comer o chuletón. Tengo que llamar. Eu que me tens que vir a echar una mano. Los chuletones. Bendito sea, Señor. Es gratis el concierto, así que hay que aprovechar. Bendito sea, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que también trae risa a nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque pudimos celebrar y disfrutar de ti, Señor, en esta mañana, Señor, y porque tú estás aquí, Señor. Ayúdanos ahora a recibir más de ti, Señor. Háblanos, Señor. Y dale al que necesita, Señor, lo que necesita, Señor. Y a todos, Señor, cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que para eso tú nos hablas, Señor. Para animarnos, restaurarnos, cambiarnos y poder seguir a la meta, Señor. Que es el propósito, Señor, de la predicación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Vamos a Génesis 2. Versículo 18. Génesis 2, versículo 18.
Lo tenemos.
Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aleluya. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. todos sabemos, no hace falta repetirlo mucho, que estamos en la época de la comunicación, ¿no? En la era de la comunicación. Nunca fue tan fácil comunicar. Lo tenemos todo en nuestro alcance. Yo hoy por la mañana, cuando acabé de preparar la predicación, di un clic allí en el ordenador y ya sé todo lo que está pasando en Cataluña. Y si en ese momento se lo quisiera decir a alguien que está en Kuwait, cogía el teléfono, whatsappeaba y en el mismo momento en Kuwait, mi amigo sabría lo que está pasando en Cataluña si no tuviera forma. O si no, podía encender la tele y estar viendo, o encender la radio. Es posible comunicarnos en tiempo real. O sea, en el mismo momento que estás pensando una cosa, lo puedes transmitir a cualquier parte del mundo. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo hasta ahora. Nunca estuvimos tan avanzados en este asunto. Y es bueno, porque la comunicación es algo que nos dio Dios para podernos relacionar unos con otros y podernos relacionar con Él. Nos diferencia de los animales. Los animales pueden dar la gloria a Dios, pueden comunicarse en algo entre ellos, pero no tienen la fluidez que tenemos los humanos para poder entendernos entre nosotros y para poder hablar con Dios, ¿no? O sea que la comunicación, la posibilidad de poder comunicarnos, es un regalo de parte de Dios para todos nosotros. Y la idea que tenía Dios cuando lo hace es porque las personas no estén solas, se puedan relacionar. Porque Dios tenía en su mente claro de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Porque Dios tiene claro también que la soledad es un problema que puede ser muy gordo para las personas. Y entonces me puse a buscar, cuando siento de hablar sobre la soledad, me puse a buscar un poco sobre el tema de la soledad. En psicología está considerada la epidemia que viene para el año 2030 a nivel mundial. ¿Y cómo es posible, si nunca fue tan fácil relacionarse, cómo es posible que la epidemia que viene para dentro de 13 años se llame soledad, sea la soledad? ¿No os parece que es un poco un contrasentido? Dice que tiene consecuencias similares a la obesidad. Vosotros veis, y todos podemos ver, las campañas que se hacen en televisión, en radio, en los centros de salud en contra de la obesidad, de que hay que estar bien alimentados porque hay problemas que se derivan de estar obesos que perjudican a la vida de las personas, incluso hasta a cortarles la vida. La soledad pasa lo mismo. Dice que puede acortar la vida de las personas en un 25% el estar solos. Que tiene importancia y afecta en cuestiones biológicas, cognitivas e incluso de comportamiento. O sea que es una cosa que es muchísimo más grave de lo que muchas veces pensamos. Y que está relacionado con todo tipo de adicciones, con agresividad, con ansiedad. Suicidio, que hablábamos el otro día de él. Todas estas cosas tienen una relación directa con el tema de la soledad. Cuando uno se siente solo, busca válvulas de escape. Puede buscarlas en las drogas. Yo conocí personas que, no, Valentino tiene dicho, le costaba relacionarse y él se drogaba, no, incluso para comprar unos pantalones, un pantalón vaquero. Y siempre pensamos que la soledad es un problema que tienen las personas que viven solas. Pero resulta que hay millones de personas que viven en comunidades, que tienen familias, hijos, esposos, y que padecen de soledad. Esto un poquito para ver el contexto en el cual se mueven las personas que sienten soledad y el peligro que corremos. Y no es un peligro que corren los que están allí fuera, sino que también es un peligro que corremos los que estamos aquí adentro. La soledad no entiende de barreras, le afecta a todo el mundo. Y es que los que están allí fuera, nosotros todos estamos diseñados para no estar solos. Todos estamos diseñados para tener comunión con Dios y para tener comunión los unos con los otros. Y cuando eso no sucede, se genera un problema. Dice que una vez hicieron un experimento y metieron a varios estudiantes en cubículos individuales, oscuros, que aumentaban la sensación de soledad. Y con el paso del tiempo se empezaban a oír gritos. Dice que gritaban porque tenían miedo. Dice que sentían como descargas eléctricas en el cuerpo. Dieron un paso más allá en el tema, en el experimento, y les vendaron los ojos y le taparon los oídos. Y dice que era terrorífico lo que sentían estas personas cuando estaban ahí, en esas situaciones. Cuando se acaba el experimento, hablaron con ellos. Y con el paso del tiempo, varias de esas personas que estuvieron en los cubículos dijo que no fueron capaces de soportar, de superar esa situación. Y aún a día de hoy están sufriendo las consecuencias de aquel experimento. Entonces es un tema gravísimo el tema de la soledad. ¿Hasta dónde puede llegar a afectar en la vida de una persona el sentirse solo? ¿No os pasa que a veces llegáis a casa y encendéis la televisión, aunque estéis en la cocina? ¿O encendemos la radio, aunque no estemos escuchando nada? ¿Por qué tendemos a hacer eso? Porque no queremos sentirnos solos. Queremos sentir que hay una presencia ahí que está con nosotros. Por eso la gente enciende la tele y después se va para la cocina a hacer la cocina. Pero simplemente está escuchando que ni llega a entender nada. Eso no es algo que le pase a uno o a dos, es habitual que le pase a la gente. Pero gracias que Dios nos conoce a todos perfectamente. Él nos diseñó, Él nos creó y sabe de lo que tenemos necesidad cada uno de nosotros. Por eso Él, cuando crea a Adán, crea a los animales, se le lleva a los animales, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay muchos versículos que demuestran los peligros que corremos, pero también al mismo tiempo demuestra que Dios está interesado en proveernos ayuda. ¿Os suena no te dejaré ni te desampararé? ¿A quién le vas a decir no te dejaré ni te desampararé más que a una persona que se siente solo? ¿Eh? O tú, si ves que uno se lo está pasando bien con su amigo y tal, que está allí en el fútbol, te le acercas y dices, no te dejaré y te desampararé. Y déjame en paz, estoy viendo el partido, pasándomelo bien. Se lo vas a decir a una persona cuando está sola. No os dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hay un montón. El Señor irá delante de ti y estará contigo. Un montón de versículos a lo largo de la vida de la Biblia vienen diciendo, que tú no estás solo, tú no estás solo, tú no estás solo. Vale que sientas soledad, pero que sepas que yo estoy contigo. ¿Por qué tantas veces? Porque ya os dije que no era un tema que pase ahí fuera. Es un tema que pasa aquí dentro. Si te pones a mirar la Biblia, hay un montón de personajes que se sintieron solos. Un montón de ellos. Nombramos alguno. Moisés. Va delante del Señor, yo no puedo con esta carga, no puedo llevar solo esta carga. ¿Qué estaba sintiendo? La soledad del liderazgo. Esta carga es demasiado pesada para mí. Y Dios le da solución. Busca a 70 hombres, pum, 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 y le ordena. Ya se lo había dicho su suegro antes, que esta carga es muy pesada para ti. No la puedes llevar solo, ten cuidado. Llegó un momento en que tuvo que ir a junto a Dios. Job le pasa todo lo que le pasa y le vienen los amigos y porque seguramente que estás en pecado y no sé qué, no sé cuánto y tú. Dice que Job se sintió solo porque sus amigos pasaban delante de él. No sé si dice como rayos o como algo muy rápido que ni se paraban a estar con él. Imagínate la situación de Job. Lo había perdido todo, está enfermo y aún vienen los amigos. Cuanto más solo te sientes de todo. Vienen tus amigos y en vez de levantarte, es que tú seguro que hiciste algo malo. ¿Te suena la historia de José cuando los hermanos lo venden a los egipcios? ¿Cómo se puede sentir este chaval? Que todos tus hermanos en complot para venderte y echarte de casa. Y eso que aún no había muerto el que tenía los millones. David en los Salmos varias veces: ten misericordia de mí, que estoy solo y estoy afligido. David, el hombre que tenía un corazón conforme al Señor, y llega a sentir lo mismo, soledad. Vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Pablo. Timoteo, por favor, vente corriendo, porque Demas me ha desamparado y se ha marchado al mundo, atraído por el mundo. Y un poco más abajo, y cuando tuve mi primera defensa, estuve solo. Pablo, un hombre que se cansaba a abrir iglesias, a levantar líderes, y el hombre se siente solo. Es curioso porque Demas lo había acompañado un montón de veces. Sale como otras dos o tres veces como un colaborador de Pablo. Y llega un momento determinado en que lo deja siguiendo las cosas del mundo. ¿Cómo se siente ese hombre? Te necesito, Timoteo. Vente corriendo. Estoy solo. Y es probable que muchos de los que estamos aquí ahora mismo nos sintamos de esa manera, nos sintamos solos por una cosa o por otra, pero que nos sintamos solos. Es muy, muy, muy probable. Y quizá hoy no te sientas solo, pero casi seguro que te sentiste solo algún día. Y también es muy, muy probable que más adelante te vuelvas a sentir solo. A mí me pasó muchas veces, sin ser creyente, infinidad de veces. Siendo creyente, muchas veces. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia y el joven, más mayor que había, era Adrián. ¿Cuántos años tienes, Adrián? Anda por ahí. Ya tuvo que marchar a trabajar, ¿no? 30. Yo tengo 45. Hasta el otro día pensé que tenía 46, pero ahora me di cuenta que tengo 45. Me lo dijeron mi mujer y mi hija. Vale, tengo 45. Le llevo 15 años a Adrián. A Daniel es de la edad, más o menos, ¿no? Esos eran los jóvenes más mayores que habían. Y después estaba Fernando, el único soltero que estaba en la iglesia. Mis amigos estaban en la Quintana, Julián. Yo no me quería drogar. Tampoco estaba muy interesado en juntarme con una mujer que no fuera creyente. Y era más guapo que ahora. Y en mi trabajo es muy fácil tener relación con chicas. Y la cosa se complicaba por momentos. Cuando acababa la reunión del viernes, ¿a dónde vas, Fernando? Y yo me acuerdo que iba a la central, que en aquel tiempo estaba de moda la central, ahora es las cancelas, a dar vueltas, yo solo. Yo sé lo que es sentir la soledad de aquellos que estáis solteros. Sé lo que es eso. Pero era peor, porque ahora sois varios. Y en aquel tiempo era yo solo. Y el tema se complicaba por momentos. Porque un día se llevaba bien, un mes ya es más complicado, pero un año o dos, gracias a Dios, Dios sabe que no es bueno que el hombre esté solo y que proveerá ayuda idónea. Gracias a Dios. Después me casé y resulta que un día se murió mi padre. Y yo estaba casado y con hijos y bien, y en la iglesia bien, pero sentí otro tipo de soledad. La soledad que se siente cuando se pierde a un ser querido. Y era un padre, no era una pareja. Dios es bueno, pero entiendo que son cosas diferentes. Pero lo que sentí perdiendo a un padre, los que perdisteis a alguien bien sabéis, ¿no? Esa soledad que no te lo llena nada. Ni la mujer, ni los hijos, no hay manera. Y también sentí un poquito lo que le pasaba a Moisés. Estuve años con los jóvenes. Y también el llevar a los jóvenes, hay momentos como cualquier liderazgo, de cualquier cosa, que uno se siente solo. ¿Eh, Raquel? A ti no te pasa, ya lo sé. No. No. Porque es un tema que, claro, el que delega ya delega en ti, ya tú tienes que tirar para adelante. Y los padres también delegan en ti y tienes que tirar para adelante. Y los niños delegan en ti y tienes que delegar para adelante, pero al final estás solo. Así que yo también entiendo un poco a Moisés, a Raquel, a Betty, a Carlos, a Valentín, a cada persona que lleva un poquito tema en el liderazgo, la soledad que eso conlleva, ¿no? Que eso que uno siente en determinados momentos. Yo me acuerdo llevando a los jóvenes, ya lo dije que una vez, estábamos en el piso del Mirador, que muchas veces nos juntábamos allí, y cuando no venían, venían pocos, pero cuando venían eran muchos. Y nos estábamos allí como, pero un día estaba yo solo, no había aparecido ni uno. Y de verdad, creerme que se siente soledad. Porque tú estás trabajando, 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 y llega un día y que te ves allí más solo que la una. Te empiezas a preguntar cosas, ¿no? Dices, ¿será que yo estoy...? Bueno, la reunión se hizo adelante, como ya os conté un día, y allí estaba yo solo con el Espíritu Santo. Y la semana siguiente ya fue diferente, ¿no? Entonces yo entiendo un poquito el tema de la soledad, igual que lo entendéis vosotros. Seguramente casi todos lo sentimos en algún momento. Pero lo bueno es que Dios sigue diciendo que proveeré de ayuda idónea. Buscaré ayuda idónea. Dice que para proveer ayuda idónea, ¿qué hace? En un momento que se duerme, hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dios le crea a Eva. Era lo que él necesitaba. Dice aquí en este texto, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y, bueno, yo esta traducción no me gustó mucho cuando decía esto, nombrando a la mujer. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes, pero si vas a otras versiones, dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, es lo que yo necesitaba, esta es la cosa que yo estaba buscando, lo que yo necesitaba, la mujer adecuada. Y de, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es ahora? Para nosotros, cuando sentimos soledad, para nosotros, cuando no sentimos soledad también, nuestra ayuda idónea para no poder, para no tener que caer en soledad. Adán llegó a sentir soledad, por eso él exclamó de esta manera, no, esta es la que yo estaba buscando. Pero Dios, que lo sabe todo, hizo de los tres una sola carne. Dios, Adán y Eva. Porque eso siempre fue la voluntad de Dios. Por eso en la oración de Cristo, ya en el Nuevo Testamento, dice, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, y ellos puedan ser uno en nosotros. Dice así o algo parecido a eso, para que sean uno en nosotros. Este era el plan de Dios perfecto. Dios, Adán y Eva, uno en Dios. O pasa que después se fue estropeando la cosa, pero vamos a... ¿Dónde lo tenemos? Efesios 5:29. Corintios, Gálatas, Efesios. 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Bueno, él viene hablando de la relación que hay entre el hombre y la mujer cuando están casados, que uno se tiene que someter al otro, el otro tiene que también someterse de alguna manera al otro. Y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo y la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él está comparando, si te fijas, es muy parecido el texto al que acabábamos de leer en Génesis, ¿no? Muchas palabras se repiten. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es lo mismo que había dicho Adán, ¿no? Y él está comparando de alguna manera un matrimonio con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Si para Adán Dios proveyó a Eva, para nosotros, ¿qué está proveyendo Dios ahora para que no nos sintamos solos? Está proveyendo a Cristo mismo y a su iglesia. Para que tú y yo no nos sentamos solos, Dios nos dio una herramienta, se llama Jesucristo, que prometió estar todos los días con nosotros. Pero aparte de eso, Dios sabe que necesitas algo más. Y ahí es cuando provee a la iglesia, cuando me provee a mí, cuando provee al pastor, cuando nos provee a Mercedes, a Carlos, a María, nos provee a unos con los otros para que juntos seamos uno en Cristo. Porque el propósito de Dios es que no sintamos soledad. Yo no sé qué tipo de soledad puede estar sintiendo tú. Yo sé el tipo de soledad que siento yo a veces. Pero Dios es un Dios proveedor. Siempre tiene provisión. Siempre tiene provisión para todo lo que necesitamos. Que seamos uno en Cristo. Romanos dice que todos somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, si tú quieres dejar de sentir soledad, lo primero que tienes que hacer es congregarte y tener una relación con el Padre. En este cuerpo, Jesucristo es la cabeza visible, la cabeza. Y nosotros somos la parte visible, porque ninguno de nosotros vio a Dios, ninguno de nosotros vio a Jesucristo, pero todos nosotros nos vimos los unos a los otros, ¿no? Pues lo que estás viendo ahora mismo, si miras a tu derecha o a tu izquierda, es el cuerpo de Cristo. O sea que el sentirse solo es un desencaje. Porque como creyentes no debiéramos sentirnos solos, porque Dios ya proveyó lo que necesitábamos. Tanto tú como yo, Carlos, somos la ayuda idónea. Que Dios provee para nuestra soledad. Tanto si te sientes solo, primero que tenemos que hacer es aceptar la situación en la que estamos. Si me falleció mi padre, me falleció mi padre. Si estoy soltero, estoy soltero. Si en la escuela son tres, son tres. No puedo estar peleando contra eso. Es una realidad, está ahí. No, eso no se puede cambiar. Mientras Dios no haya algo. Si Dios hace algo, las cosas pueden cambiar, pero si no, esa es la realidad. Y hay muchas personas que se sienten solo porque están peleando contra lo que ya está. Debemos aceptar las circunstancias porque todas las cosas ayudan a bien. Absolutamente todas las cosas ayudan a bien. Cuando estamos en soledad, lo que está a nuestro alrededor está ayudando a bien. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos quejamos, es que estoy solo, es que estoy solo, es que estoy solo, es que estoy solo. En vez de coger, aceptar la realidad de lo que está pasando y empezar a tomar la iniciativa. Empezar a pelear, empezar a moverse. No nos debemos rendir. Si estás soltero, no te debes rendir. Si te sientes solo en el ministerio, no te debes rendir. Tienes que empezar a pelear para que las cosas cambien. Pero aceptando en la condición original en la cual estás. Y Dios irá haciendo. Tienes que trabajar con lo que tienes. Porque si Dios solo te da limones, no querrás hacer naranjada. Tendrás que hacer limonada, ¿no? Pero a veces nos quejamos porque Dios nos da limones, queremos hacer naranjada y decimos, es que claro, es que solo con naranjas, solo con limones, yo quiero hacer naranjada. Pero es que, amigo, yo te doy limones para que hagas limonada. Tenemos que intentar cambiar las cosas. Y la única manera de cambiar las cosas es abriéndonos, no cerrándonos. Cuando las personas se cierran, lo que sale es mal olor. Porque un sitio donde no se ventila, huele mal. La única forma de cambiarlas es abriéndose. Es haciendo que las cosas se muevan. Primero al que te tienes que abrir es a Dios. Si no te abres a Dios, la soledad va a seguir ahí. Y vas a entrar en el listado del 2030 de los que sienten soledad y padecen sus consecuencias. Lo escuchasteis antes, todo tipo de consecuencias, ¿no? Irritabilidad, ansiedad, agresividad, alcoholismo, drogadicción. Divorcios, todo tipo de problemática. Moisés llegó un momento en que ya no podía más y no le quedó otra más que decir, Dios, estoy solo. Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me ayudes. Mientras él no se abrió a Dios, ¿qué le pasó? Se cargó, se cargó, se cargó, se cargó, se cargó, se cargó. Hasta que un día casi explota. Moisés se tuvo que abrir a Dios. Si Moisés se tiene que abrir a Dios, ¿cuánto no me tengo que abrir yo a Dios? El rey David derrota al gigante. Súper reconocido. Es como le hacen a los presidentes, ¿no? El índice de popularidad de David, el 99% allá arriba. Pero llega un momento determinado, ¿viste? Es que el Saúl se celaba porque era más popular que él antes de llegar a rey. Pero llega un momento determinado en que el hombre también se tiene que abrir a Dios y dice, mira Dios, ten misericordia de mí porque yo me siento solo, necesito que proveas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuánto necesitamos que provea? Ten misericordia de mí. Y podemos buscar más. Job se lo dice a Dios. Es que mis amigos pasan de largo. Ayúdame. Nehemías cuando se siente solo. Elías. José, ¿cuántas veces José estaría ahí en la cárcel? Señor, ayúdame, que aquí estoy solo. Venía de una familia, ayúdame a salir para adelante. ¿Cuántas veces se lo diría? Seguro que un montón de veces. Un chavalín ahí en... Pero después de abrirte a Dios, te tienes que abrir a la otra parte del cuerpo, que es la iglesia. Son las personas. porque Dios provee lo que necesitas, pero si lo que necesitas no sabe que lo necesitas, si tú te sientes solo y cada vez que sales por la puerta bajas la cabeza, te marchas, vuelves a venir solo, no sé qué, gloria, coges un poco de pilas, marchas, vuelves a... Pero no se lo dices a nadie. ¿Cómo van las herramientas que están a tu alrededor ser utilizadas por Dios? Si tú te callas la boca. Gracias a Dios, a veces, Dios le da la posibilidad al liderazgo de que pueda ver que en tu corazón hay una necesidad. Porque tus actitudes, tu semblante cambia. Y la gente ve y dice, ¿qué te pasa, hombre? ¿Cuántas veces alguien se os tiene acercado diciendo, ¿qué te pasa? A mí se me tienen acercado, algo te pasa. Yo es como si veo a mi hijo David ahí sentado, quieto. Entonces ya le digo, Patricia, vete quitando el termómetro. Porque algo está pasando. Así Dios nos da capacidad de poder ver esas cosas, ¿no? Pero hay otras veces que nos ponemos la careta espiritual y la careta de que no necesitamos nada de nadie, porque Dios, soberano, provee. Y te comes tu problemática de soledad, meses, años, las cosas explotan en el trabajo, en tu casa, y aún así te enteras de rebote, porque un día te vieron a las 12 de la mañana en la calle, sin estar ni en casa ni en el trabajo. ¿Y qué te pasa, hombre? Pero no fuiste capaz de ir junto a alguien en la iglesia. Porque, vale, igual a mí no, o igual a Valentín no, pero no me digas que entre todos los que estamos aquí no habrá alguien con el cual puedas descargar. El cual alguien haya puesto para que sea tu ayuda idónea. Pero nos gusta ponernos la careta de espiritualoides, ¿verdad? De los number ones espirituales, porque llevamos 20 años en el Señor, o 30, y... O nos creemos las mentiras de que si lo sabe la gente es una vergüenza. Pero Pablo no tenía este tipo de problemas, ¿eh? Porque cuando él se siente solo, él se abre a la iglesia. Y le dice, mira Timoteo, lo escribe en una carta que es pública a toda la humanidad. Mira Timoteo, que yo me siento solo. Necesito que tú vengas y me eches un capote. Porque el Demas este me ha desamparado. Y cuando voy a los juicios voy solo. Se presenta el juez porque me quieren meter preso, que si no ni el juez se presentaba. Pues esta era la situación de este hombre. Pero él sabía que todo lo demás eran tonterías y que tenía un cuerpo en el cual podía apoyarse. Y ahí lo llama. Así que, hermanos, si estás pasando por esto, aprovecha las herramientas que están a tu alrededor. Y después también hay muchas personas que queremos servir al Señor. Pues hay un ministerio que le llaman el Ministerio de Bernabé. No sé si lo conocemos. No se conoce, ¿no? Bernabé coge a un señor que se llamaba Pablo cuando llega a la iglesia y en la iglesia todo el mundo le tenía miedo porque resulta que había estado matando o intentando que otros mataran, llevar presos a los creyentes, a los cristianos, y entonces nadie se acercaba a él. Y coge este señor que tenía el ministerio, y coge al señor Pablo y se lo lleva a los apóstoles. Y ahí se entabla una relación. Pues este es de los ministerios más interesantes que hay en una iglesia. El ministerio de Bernabé. Cuando usted ve a una persona que viene y que es recién llegada a la iglesia, coja el ministerio de Bernabé. Y acompáñelo durante un tiempo hasta que él se establezca y empiece a tener relaciones naturales con otras personas dentro de la iglesia. Por eso es tan importante los sugieres. Los sugieres son los primeros, junto con el liderazgo, que debieran tener el ministerio de Bernabé. Y estar acompañando a las personas que recién están llegando a la iglesia. Y Bernabé no estuvo con ellos con Pablo toda la vida. Estuvo un tiempo. Pero después uno siguió su camino por aquí y el otro por aquí. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia de Noia los domingos por la tarde, porque yo trabajaba los domingos por la mañana siempre, y tenía que ir a... Y yo llegaba allí y me acuerdo perfectamente un hombre que cuando siempre que iba me abrazaba. Pues ya pasaron muchos años de eso. Pero ese hombre cuando yo llegaba tenía el ministerio de Bernabé. Él me acompañó en mi soledad cuando yo estaba allí en Noia, un pueblo diferente al mío, una iglesia diferente a la mía, un recién convertido. Él tenía este ministerio. Y muchas veces, en vez de tener el ministerio de Bernabé, tenemos el de Ben Johnson. ¿Sabes cuál es el ministerio de Ben Johnson, no? Escapar a correr. O el ministerio de la ovejita, que cada uno va con su parejita. Claro, y claro, es que claro, yo voy a la iglesia, a mí allí no... Pues hoy tienes un buen día para tener el ministerio de Bernabé. Cuando te sientes a comer, después siéntate con alguien que nunca estuviste, que acaba de llegar por primera vez, y estate acompañándole en su soledad, porque aunque está gozoso de estar aquí, seguramente esté solo porque no tiene relaciones con ninguno de nosotros, acaba de llegar. Y deja de lado el ministerio de Ben Johnson y el ministerio de la ovejita. Entonces, sea que estés solo o sea que no lo estés, en Dios hay provisión, en Dios hay ministerio, en Dios hay... Arropar a la gente que está en liderazgo. Arropad a los que están con el liderazgo de los jóvenes. El ministerio que están haciendo es impresionante. Están sembrando para el futuro de nuestra iglesia. Arropad a la gente que está en el seminario. Llamarlos una vez al mes. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal la familia? Ya sois cuatro, ¿no? El Espíritu Santo está allí también, ¿eh? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va todo? La gente que está con los sugieres, hacerle caso a lo que... Si te dice siéntate aquí, tú siéntate allí, hombre. Que no pasa absolutamente nada. Ellos están para servirnos, para abrazarnos, para darnos una... A mí me llego por la puerta y te coge Rafa así y ya no te suelta. Y el otro, es un honor que vengas. Claro, y eso a mí me gusta. Pues... bendecirlos a los que están con los niños, que nadie quiere estar con los niños, y ellos están ahí con los niños, que están con los niños, y peleando, y otro día, y darle de vez en cuando las gracias, gracias, muchas gracias. Los profesores tienen que estar preparando el seminario durante la semana para venir aquí y exponer. Los que predican tienen que estar horas preparando la predicación, tienen que estar orando, buscando en la Biblia. Yo no sé los demás, pero a mí me lleva un cacho largo, largo, largo. Los pastores. Que resulta que tienen sus cargas y las nuestras. Y a veces eso no lo valoramos. Y ser pastor tiene que ser un rollo gordo, ¿eh? Porque el uno te carga en demasía, el otro ves que lo está pasando mal pero no te dice nada. Después hay un concierto y se apuntan dos que no vienen a la iglesia. Claro, yo me veo como cuando estuve en casa yo solo allí. Y teníamos que ir 500. Y van dos que no vienen a la iglesia. Y todos tenemos que hacer eso, ¿eh? Y obligaciones. Y yo el primero que tengo un mogollón de trabajo. Un montón. Pero bueno, si no estás, que sepan que lo arropas y que lo quieres y que... Que a fin de cuentas es parte nuestra. Todos somos parte nuestra. Todos somos necesarios. Porque tú imagínate que te pica la barriga y que el brazo se le da por marcharse por allí. ¿Y con qué te rascas? No. pues a veces hace falta que se rasque la barriga y no está el brazo. Porque el brazo tiene el ministerio de Ben Johnson. Y se escapa corriendo. Vamos a cuidarnos, ¿eh? Que Dios os bendiga.